Y voy a saludar al equipo de comentadores, de comentaristas de hoy aquí en la tertulia, en el tertulión del Sporting. Empiezo por el jefe del Chigre, por Berna Alonso. Hola Berna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien Marcos.
Voy a saludar a todos antes de entrar en materia. Alejandro Vigil de La Voz de Asturias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Y Andrés Menéndez, Suco, Nueva España, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal Marcos?
Bien, empezando el año en lo futbolístico, primera jornada, partido especial, derbi asturiano, empate a uno. ¿Qué sensación os ha dejado este inicio de año?
Bueno, agridulce. Al final es verdad que el derbi, bueno, creo que el Sporting confirmó el cambio de tendencia en el aspecto positivo de que ya son 5 derbis sin perder, lo cual lógicamente es un síntoma positivo, ¿no? Es un síntoma de que los partidos se compiten de otra manera, pero también la parte negativa es que al final, bueno, la dinámica es la que es, el equipo está ya a 5 puntos del playoff, quedan 2 partidos ahora gordos para terminar enero, como son el que tiene el sábado contra el Elche y después la visita a los Cármenes contra el Granada, que son dos equipos que tienen presupuestos importantes y que están en la zona alta, y yo sigo creyendo que esta plantilla necesita refuerzos urgentes y bueno, son las 8:37 de la mañana en Texas. Vamos a ver si hoy pueden acelerar o no acelerar. Porque la verdad es que me parece bastante llamativo, ya te digo, que se haya desplazado la dirección deportiva. No es la primera vez que sucede, pero por tercer mercado consecutivo que se hagan estos encuentros en Estados Unidos, con la situación que tiene el equipo y con el entrenador pidiendo públicamente fichajes, me parece algo incomprensible, la verdad.
Abierto varios melones, Andrés. Ahora vamos con ellos. Antes, por cerrarlo del fin de semana, ¿qué regustos deja el derbi?
Por mi parte, positivo. Creo que el Sporting fue de menos a más. Acabó con una situación de gol, que al final, bueno, pega en Gelaber y acaba fuera la pelota, pero bueno, tuvo esa situación de gol. Un larguero de Cote también. El penaltito que se hizo a Olaechea que no se pitó. Bueno, hubo cositas ahí que rescatar. Es cierto que hay que ganar partidos, porque ya viniste muchos partidos sin ganar, pero bueno, creo que más impositivo. No sé cómo lo voy a ver.
Pues yo voy a hacerlo más fácil. El arbitraje en segunda división es muy malo. Yo no acabo de poder con él. En primera es.
A mí es que también es un debate que me cansa el de los árbitros.
Pasable, pero ya, es
los
otro,
sin embargo, los jugadores son buenísimos.
Pero es otro más. Es otro más donde, o sea, unas cartulinas paran el partido. Penaltis que, bueno, una vez más, me da igual para quién, no se pitan, que pueden pitarse perfectamente.
Yo el otro día no me parece que haya influido, bueno, nada.
Pero tú no viste el penalti. No viste la jugada.
Creo que fue penalti.
Pero
viste
la imagen en la que se ve el pisotón.
Me parece una jugada que sí.
Pero
muy,
viste la imagen
muy, muy, muy neutra, quiero decir.
No.
O sea, me parece que ser contundente, que en esa jugada es verlo siempre desde un prisma.
No, pero solo una pregunta. ¿Viste la imagen en la que se ve el pisotón redondeado?
Sí, hombre, pero.
¿Y no te parece penalti eso?
Pero en la comisaría aceptaban
al
testado.
Es una penalti. Imagen neutra, quiero decir que. Lo primero, que coger una toma de una imagen.
¿Pero hubo pisotón o no?
Pues no sé si hubo pisotón. Hay
contacto. Claramente.
Hubo atestado.
Hay intensidad de contacto para que el jugador se caiga de la forma que se caiga.
Bueno, si te pone una zancadilla.
El que menos protesta el otro día es Olaechea.
Porque fue un chaval y le da cosillas.
No, bueno. Me voy a mojar. Yo creo que no es penalti, ¿eh?
Para mí es penalti.
No sé si es penalti o no es penalti. Desde luego, lo que no
me
parece es escandaloso.
La pierna un poquito atrás, a ver si estas cosas se revisan igual que hace Hassan.
Si lo hace Dubasín, sí. Pero si lo hace Olaechea, no creo que deje la pierna atrás porque no me lo creo de él.
Es un central, es que lo hace un central. Por eso para mí es más penalti, porque no tiene la picardía de un atacante en dejar ese movimiento, en hacerse muy. Pero bueno,
la picardía sí, yo sí creo que tiene.
No,
me parece.
Independientemente de eso, el arbitraje en general, lo de las cartulinas, me parece también excesivo, absolutamente. Me da igual que fuera el Tartier. Y luego, la parte buena, el gol de Gelaver. Por fin, ese muchacho, confianza.
Y el partido, ¿eh?
El partido. Sí. Me alegra mucho esa parte, porque ese chaval, todos creo que tenemos muchas esperanzas en él.
Lo que hay que ver es de media punta.
Bueno.
No tan atrás.
A ver, desde luego el otro día yo creo que hace el partido más redondo desde que llega al Sporting, por también sobre todo por la dificultad de lo que se supone un derbi, y creo que hay aspectos positivos, lo que comentáis de Gelaver, lo de Dubasín ya, que para mí come aparte, o sea, come en otra mesa.
Ya no es noticia, sí.
No, y además que come en otra mesa, está a otro nivel,
sí, sí.
Muy por encima de los demás, y diría que incluso bastante por encima de la categoría. Me parece que es un jugador que tendría encaje en primera división porque las pide todas. Tiene un nivel de descaro, de atrevimiento, de técnicamente de potencia. Me parece que es un jugador de primera división, y creo que el Sporting ya está tardando en intentar ver cómo puede afrontar esa situación de compra, porque si no, es un jugador inaccesible para la próxima temporada.
Desde Texas,
y por cierto, es un acierto del entrenador también el haber traído a ese jugador cuando venía de no haberlo hecho bien en el Oviedo.
Están buscando petróleo en Texas,
claro,
para ver si lo fichan.
Desde Texas, que está nublado hoy, aprovecharán para estar.
Si me quieres entender, me
nublado,
entiendes.
Está nublado, tiempo nublado en Texas hoy.
Si me quieres entender, me entiendes. Lo que quiero decir es que con una diferencia horaria de 7 horas, me parece que no es el momento ni el lugar para estar ahora mismo en un mercado enero. Ahora bien, desde luego, claro que el hecho de que estén todos allí, que pude facilitar la comunicación, ahora incluso preparar ofertas, que...
A ver, esa, no es lo ideal,
no
pero
es
bueno,
lo ideal, pero por lo tanto, día... como no me parece lo ideal, no me parece que no es lo idóneo para no hacer en un mercado enero. Ahora, no. Que si quieren ir de convivencias a Texas... No seré yo el que lo rebata, desde luego.
No es lo ideal, pero bueno, me imagino que la MLS, cuando hacen fichajes como en España, también los harán y no pasará nada. No tendrán que venir a Madrid a negociar.
El problema es que es
el
tercer mercado consecutivo en el que coincide un encuentro de que organiza el grupo.
A ver, yo estoy de acuerdo. Mercado enero, estoy de acuerdo de que no pinta nada del mes.
Hay fechas más pertinentes, desde luego.
Estoy de acuerdo en eso, pero que tampoco es un drama. Que el año pasado se fichó a Mario González en estas fechas.
Fichajazo. Pues mal, sí. Mal,
pero si estuviera en España, lo habrían fichado igual.
Estaba en horario, además.
Que nadie dice que no vayan a fichar. Digo que la imagen del club. De irse el director deportivo a Texas a una diferencia de 7 horas, creo que no es positiva para el club. Y creo que el Sporting, además, tiene que dar una sensación de aunque solo sea desde un punto de vista, voy a decir una cosa, estético. O sea, no veo normal que estén de convivencias en Estados Unidos en mitad del mercado enero y hasta punto final. Lo tenía que decir, lo digo, no me parece normal. Y por supuesto me parece que si, por ejemplo, estás haciendo una comunicación a las 7 de la tarde de aquí, con el cambio de horas, 7 horas o a las 3 de la tarde aquí, que son allí las 7 de la mañana, me parece que no beneficia en nada, solo perjudica.
Por cerrar el derbi, de lo extradeportivo, parón del partido, horarios de dispositivo y demás, ¿tienes algo que decir?
A mí que me alegró ver a afición del Sporting en el campo rival.
Pensé que ibas a decir que te alegró el parón.
No, me alegró ver a gente del Sporting allí y el parón. Y el parón, pues me molestó bastante.
Parón es un debate de lo de siempre. Al final, si...
El parón era lo que había que hacer porque era un escándalo. Sí. O sea, pienso... vale que no tiraron 5 navajas, pero no puede estar todo el rato tirando cosas porque al final acaban tirando lo que decían los futbolistas, acaban tirando después. Una botella, lo que sea, y es cuando pasa lo grave.
No, mejor prevenir que curar.
Claro,
¿no?
Es eso.
Voy a hacer un poco de papista. Si nos lo hacen en el Molinón...
Yo pensaba que en el Molinón pasó.
Es
que en el Molinón pasó, pero avisaron por megafonía y la gente paró de hacerlo porque pensaron
que la gente es imbécil. Es que a mí, que se normalice tirar bolas de papel, son bolas de papel, es una... Pues macho, no me parece...
Hemos escuchado antes a Robert Pierre y creo que ha estado muy acertado. No es que se trate de que haga daño o no, o que sea mucho o poco, sino que es algo que no se debe hacer.
Claro.
Punto. Y estamos todos de acuerdo.
Es que se normaliza todo.
En que eran bolas de papel que no iban a matar a nadie.
Tiras bolas de papel y acabas tirando otra cosa, porque se normaliza tanto.
Bueno, pero no lo tiraron, ¿eh?
Es como en el fútbol base los padres insultan. Bueno, hombre.
Claro.
Es un cabrón. Eso no tiene tampoco. Es un hijo puta. Bueno, pues son insultos.
Bueno. Oye, a ver. Que nos estamos encendiendo.
Nos van a banear el programa.
Empate es martes. En el derbi. Sí, ya. Como todos los martes aquí.
Sí.
Yo creo que Pablo Acebo os tiene más, más rectos.
Estamos bastante desmadrados también con él. Buen
partido del Sporting. Además, contra un rival, bueno, que estaba en playoff. El problema es la mochila, ¿no? A 5 puntos del playoff, una ocasión, un gol en Oviedo, pero también está ese debe que va a seguir estando.
Yo creo que el Sporting compite mejor de los puntos que lleva, pero es un equipo débil en las dos áreas y claro, cuando eres débil en las dos áreas, pues normalmente no sacas puntos, ¿no? Entonces, me parece que yo tengo mucha confianza en el entrenador, y menos confianza en la plantilla. Creo que hay un buen entrenador y me parece que ha sido capaz de la plantilla asimilar rápido los conceptos y eso habla bien del trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, pero también me parece que el equipo tiene carencias y creo que el Sporting tiene una oportunidad maravillosa ahora en el mercado enero, todavía con 20, más de 20 jornadas por delante, para rectificar lo que no se ha hecho bien en verano, para firmar... bueno, para mí la plantilla ya hay cosas que no se pueden rectificar, más que nada porque... en el mercado enero tiene esas particulares, esas dificultades que es muy difícil girar, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, hay un problema muy gordo con los centrales y creo que se necesitan las dos posiciones que reclama el entrenador, ¿no? Un extremo y un centrocampista por número ya, básicamente.
Sí, estoy de acuerdo. Hace falta dos futbolistas, básicamente por número, por doblar posiciones, es evidente. Vamos a confiar en que lleguen pronto, porque cuanto más tarden, pues... peor va a ser la adaptación, es lo típico. Pasó el año pasado con Mario González, que en su caso sí que vino a mitad del mercado, pero vino pasado de forma, con lo cual también es importante que lleguen en forma.
A mí no me parece criticable lo que comentáis antes de lo de Mario González, porque al final creo que fue un movimiento que la gente aplaudió y luego no salió bien.
A ver,
y al final,
toda la segunda división quería fichar a Mario González, el 90%.
Es que el mercado enero, ¿tú a qué jugador firmas? A un jugador que viene con una inactividad. O sea,
bueno, mira, Dubasín. el año pasado.
Es alguien de otra categoría.
Bueno, con la, así más o menos arriba. Había participado un poco más. Al final, me parece un mercado dificilísimo. O sea, el mercado de invierno, por las circunstancias. Porque los jugadores no quieren salir, porque los que quieren salir están enfadados, porque los que no sé, vienen con inactividad. Y me parece que es muy complejo el mercado, porque además el músculo económico es muy estrecho. Los clubes ya sabéis que no pueden. O sea, tú, por ejemplo, sueltas a un jugador y la liga te penaliza por soltar a un jugador. Entonces, igual no te interesa soltar a un jugador para estar pagando tú o esa ficha para que tengas menos capacidad en el tope salarial. Entonces, realmente me parece un mercado muy complejo y me parece que los jugadores que llegan ahora, salvo casos muy concretos, va a ser muy difícil que realmente den un salto de nivel cualitativo, porque al final van a tener unas circunstancias muy concretas, que seguramente de una inactividad, enfadados con...
A ver, estoy de acuerdo, pero también digo que si son profesionales tendrá que marcar diferencias, ¿no?
Y repito, los objetivos que ahora mismo está marcando la dirección deportiva me parecen ambiciosos. Nico Serrano y Amad, por ejemplo, son dos jugadores que creo que
cualitativamente
están por encima del nivel de la plantilla.
Eso que toca hacer.
Pero bueno, vamos a ver si una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que tienes, ¿no?
Estamos a 5 y respecto al año pasado, creo que lo que vemos es un cuerpo técnico un poquito por encima del nivel de la
plantilla. Has cambiado de conversación totalmente.
Un poquito. No, por lo de los 5 puntos. Yo veo que estamos donde es un éxito, a 5 puntos.
A 5, un éxito a mí no me parece.
Sí, porque el entrenador o el cuerpo técnico están sacando jugo de una plantilla que no está para estar en playoff. Lo pensé el año pasado hasta el final y lo mantengo este. No me parece que haya plantilla.
¿Y sois tan pesimistas como Andrés con el mercado de fichajes?
No, yo no soy pesimista, Marcos.
Joder, que no.
No, digo que es un mercado difícil. No, es un mercado difícil. Yo no soy pesimista. Yo lo que digo es que me parece que corregir. De hecho, el año pasado el Valladolid, por ejemplo, sí, que firma 3-4 jugadores que luego marcan realmente diferencias y que acaban subiendo a primera división, por lo tanto, a veces da la sensación de dices, no, es que hay que invertir, es lo que dices. Es que una inversión ahora puede ser muy barata. Como subas a primera división, es muy barata.
Sí, sí.
El problema es que yo al Sporting no le veo, que de ninguna de las maneras le veo capaz de invertir a esa escala para tener realmente jugadores diferenciales en un mercado que hay muy pocos jugadores en que con opciones reales de salir. Y sobre todo, yo por ejemplo ya solamente veo, no sé si os acordáis, el año pasado el Sporting estaba o en ascenso directo, cerca de ascenso directo en este momento, y ahora el Sporting ahora mismo solo le veo aspirar a esa sexta plaza. Y ya empieza a ver que con el paso de las jornadas empieza a ser hasta un poco utópico. O sea, porque ahora te viene Elche y te viene Granada. Vamos a ver cómo sale el Sporting de esta parte del calendario, porque si sales a 8 puntos me parece que ya es un momento de temporada, bueno, casi perdida.
Te recuerdo que hubo un año que fue el de Baraja, que perdiste el derbi, estabas a 8 puntos, creo que era en febrero o algo así.
Sí, y luego, ¿qué jugadores tenías por ti en ese momento?
Rubén, bueno, García, pero cuando, Santos, pero cuando Johnny, estábamos Johnny, en febrero Sergio, nos parecían malos. Nos parecían malos porque estaban a 8 puntos.
A mí no me parecían malos, me parecía que no estaban rindiendo. O sea,
pues eso, malos rendimientos.
Pero es que en este plantilla yo lo que veo es falta de jugadores diferenciales. Y luego, bueno, la plantilla es muy corta, con un filial que no te da. Porque cuando dices, no, es que el Sporting es un club de cantera. Pero no, ¿qué tiene que mirar Rubén Alves? ¿Qué va a mirar a un filial de tercera ref? Tiene que mirar a esos jugadores del filial, de verdad. O sea, ¿le van a dar competitividad a esos jugadores?
Hombre, a mí la categoría que estén tampoco me importa. Es cierto que no están para subir.
Claro, es que ninguno está para subir.
También es verdad que hay muchos en la cantera del primer equipo.
No, pero si eso es otro debate.
Yo sí, pero,
refiero,
pero...
Cuando
pero,
tienes una plantilla
pero...
corta y dices, me sustento a base del filial.
No,
pero,
sí, es
evidente. ¿De dónde vas a tirar ahora? O sea, tienes la lesión de Bernal y de Curbelo, ¿de qué jugador tiras? ¿De Kembo o de Mbemba? ¿Están Kembo o Mbemba para aspirar al playoff? Vale.
Pide Alves un extremo y un centrocampista ahora por el tema de Jesús Bernal. ¿A ti te preocupa la defensa? ¿La delantera tampoco es que esté para tirar cohetes?
Fichar un delantero en enero que te marque goles es utópico. O sea, el año pasado pensábamos que Mario lo iba a hacer, gastaste 400.000 euros para nada.
Pero entonces el Sporting tiene un problema de gol, ahora lo va a seguir teniendo.
Sí, a mí es que no me parece que tenga un problema de gol. Me parece que lo que tiene es un problema
¿Tú crees que no tiene un problema de gol el Sporting?
Está viendo aquí unos sonidos un poco raros. Me resulta imposible
no fui yo.
No me parece que tenga solamente un problema de gol. Me parece que tiene un problema de falta de talento ofensivo. O sea, yo de hecho creo que Alves con la posición de 9 tampoco está especialmente angustiado ni preocupado. Yo creo que Otero le da versatilidad, sabe que a la vez le propicia que caiga otro a la banda y entre Duasín en esas zonas interiores. Yo no le veo tan preocupado con esa situación. Sigue habiendo este ruido.
Vamos a centrarnos en el Sporting. ¿Tú crees que no está? Que
me
no
parece
hay,
más preocupante el puesto de central, Marcos, ¿sí? Teniendo en cuenta que a quién sacas.
La verdad es que están como están. Porque es verdad que además hay futbolistas que el año pasado, bueno, Robert Pierre, que rindió a muy buen nivel el año pasado y que este no tanto. Son las 4 menos 10. ¿Qué hora es en Texas?
No, pues las 8:50 ya, ¿no? O sea, son Está avanzando la mañana.
Ya acabo de desayunar.
Nublado, 14 grados.
Está avanzando.
Vamos a hacer un paso por escaparates y seguimos aquí.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Asturias.
Estar informado.
7 minutos para las 4 de la tarde. Estamos aquí en Deportes Cope Asturias, en la Cañada Real Molinón, tertulión del Sporting, post del derbi, del empate del fin de semana en Oviedo, previa de un partido también importante para el Sporting contra el Elche. Llega en ascenso directo el Elche, que tiene un equipazo, que tiene un entrenador que a unos gustan más y a otros menos. En general, entre la afición del Sporting, después de lo de la primera vuelta, no gusta mucho. No sé si esperáis a la gente más caldeada por eso.
No, yo tampoco espero un ambiente muy caldeado. Sí me espero un ambiente de partido importante. La gente sabe que hay que ganarlo y no creo que la gente se acuerde del tema de Sarabia y tal, ¿no?
A mí me parece el partido más importante de la temporada, la verdad.
Bueno, eso siempre se dice.
No, me lo parece, ¿verdad? Porque creo que es un momento perfecto para recortar puntos con los de arriba. Creo que es un partido en el que también puede ser un punto de inflexión. Si no se gana, ya son muchas jornadas.
Sí. Estoy de acuerdo, pero si lo pierdes tampoco va a ser un... O sea, si ganas, no va a ser para ir a celebrar...
No ganas nada y el club iba 8 años seguidos en segundo. O sea, decir...
Bueno, pero si lo pierdes tampoco vas a...
No, hombre, si lo pierdes...
No será esa temporada.
Bueno, si lo pierdes yo creo que tiene una dinámica ya...
5 de 18 no, ahora que son 2 de 15.
Sí, son 2 de 18. Si lo pierdes...
Bueno, a lo que voy, que cuando el Sporting tuvo una racha buena, tampoco fuimos a celebrarlo. Era una racha buena y ya está.
Es de los partidos que al Sporting se le da bien esta temporada. Los de arriba son los que somos capaces de competir, sacarlos para adelante. Y en cuanto jugamos con los de abajo, pues se nos hace bola.
El Martínez Valero, el Sporting no fue peor que el Elche en ningún caso.
Fue un partido empate para mí.
Y repito, el Sporting tiene menos puntos de los que merece. Lo pienso de verdad. Tiene menos puntos de los que merece.
Bueno, y mismamente el último partido del año, que pierde 1-3 contra el Málaga.
Bueno, y esos los dos incluso estuvieron canallas totales. Pero me refiero que quitando esos dos circunstanciales... donde el equipo yo creo defensivamente estuvo muy débil, me parece que el Sporting merecería tener 3-4 puntos más, de verdad lo pienso, y no soy nada optimista nunca, pero en este caso creo que merece tener 3-4 puntos más.
Además es buen horario, ¿no, Berna? 6:30.
Es muy buen horario, va a haber una previa muy bonita aquí, como todos los sábados a las 6:30, si no me equivoco.
Sí.
Y luego el post.
El partido, la previa, desde que quiera la gente, ¿no?
La previa, el partido y el post, todo las victorias de sábado son muy divertidas en los Bajos del Molino.
Sí, señor. La última, que voy a abrir aquí un... Este melón sí que da para hasta las 4 o 4 y media, por lo menos. Caicedo y Amadou.
Hostia.
Joder.
Yo
vas bueno, fuerte, vas fuerte.
Podéis...
Amadou, ¿cuántos goles metió el otro día?
Según el atata... Según el atado, según la retransmisión del Sporting, fueron 3.
¿A qué hora sale esta?
No, era por salir, era por crucero. No sabía cuántos goles había marcado.
Vale, no estaba.
A mí me hace gracia que digamos que hay nivel para playoff y luego salgan estos nombres. Simplemente.
¿Por qué nombres?
No, yo os pregunto, ¿eh? No,
no. ¿Qué nombres?
No, porque.
Oye, que Caicedo jugó la Copa.
A Caicedo le cayó unas tracas y jugó 200 minutos que yo.
Pero en esos 200 minutos, ¿qué aportó de nivel de segunda división?
Pero tú crees de verdad que la culpa de que el Sporting esté ahora mismo a 5 puntos del playoff es de Caicedo.
Bueno, a lo mejor es la alternativa.
Tendrá su cuota, eso es.
Pero no es el único.
Ha jugado lo suficiente como para valorar su.
Pero es que igual no es el único.
Yo no confío en Caicedo, pero tendrá que jugar 4 partidos seguidos para poder analizarlo, claro, con más detenimiento.
Es que me parece que de verdad la gente la tiene, la ha tomado con este chaval, y es que no juega nunca, y en pretemporada era un avión. O sea, ahora no voy a decir que
pero
que
hay algún entrenador,
pero Rubén,
es lo que decía, hay algún entrenador que por
Rubén le gusta, repito, es
el tenerlo en el banquillo cerca.
Que no, hay un lo que hablábamos antes, hombre, si Ronald estuviera a Uzuni o Luis Suárez, pues preferiría poner a Uzuni y a Luis.
¿Pero
Suárez?
¿Por qué?
Pero como no tiene ni Uzuni ni Luis Suárez, porque cuestan 10 millones de euros cada uno.
Claro.
El tema está en que tiene arriba un jugador que yo creo que le es muy útil, como Sotero, que no es un gran goleador, porque evidentemente ahí están sus cifras, que da 5 goles y tirando penaltis, entonces, pero le es útil para que luego el equipo salga beneficiado de ese dinamismo que tiene la parte de arriba. O sea, yo creo que Sporting tiene a Otero, Campuzano y Caicedo, y creo que no me parece tan preocupante, comparto el criterio del entrenador, la posición delantero. Me parece mucho más preocupante la de central, o por ejemplo la falta de recursos en banda, porque al final este año, por la situación que está teniendo Gaspar, que quizá no está todavía al nivel que todos esperamos de él, que creo que puede dar mucho más, está faltando un jugador ahí también para dar esa verticalidad. Y yo no veo tan preocupante lo del delantero centro. Campuzano me parece un gran suplente.
Pero entonces Amadou es
un enorme suplente.
¿Quieres subir a Amadou o no le subes?
A mí Amadou a día de hoy me parece que todavía le falta que esté haciendo lo que está haciendo las últimas semanas con mayor regularidad para subir al primer equipo.
Y solo marca goles, ¿eh?
¿Cuántos llevan?
No lo sé, no llevo 9, la cuenta. 10,
me parece, ¿no? Por ahí. No, tampoco son
creo que lleva 10, sí. Bueno, nada, lo decía en broma.
Bueno, todavía cuántos marcó al final, me habías dicho.
Oficialmente 2.
Vale.
El filial ganó este fin de semana, pero la trayectoria del Sporting Atlético
ha mejorado bastante respecto a cómo habían empezado, y es verdad que
ver si que van bueno, terceros.
Sí, pero que quemaban unas tracas en las primeras jornadas que de ahora y por lo menos ha mejorado un poco, y es verdad que la sensación que me da es que lo triste es que de este filial hay muy pocos jugadores que los veo promocionables, ¿no? Por no decirte que tengo que verles más, pero me parece que luego es verdad que te sorprende, ¿no? A veces cuando un jugador sube. Mira, a mí me gusta Mbemba, por ejemplo, pero para segunda división, pues igual se me queda un poco corto. Me gustó lo que vi de Loki también, pero es que está todo el día lesionado. Pues.
Claro, Loki tiene muy buena pinta, pero si estás impresionado es imposible. Es como lo de Caicedo, no puedes opinar de un futbolista que no juega 5 partidos seguidos.
No, Caicedo es el debate fácil, porque como viene del grupo, y no seré yo la persona que más elogia los minutos entre el grupo, pero.
No, yo creo que.
Pero si es que no juega.
Me voy a mojar con Caicedo y con otros. Creo que hay más jugadores de la primera plantilla para jugar en el B que jugadores del B para jugar en la primera plantilla. Y con esto dejo el micrófono y me voy a otra cosa.
Madre mía.
¡Oh!
De verdad que no. O sea, tú vete al tercera ref, que en tercera ref. Bueno, es que tengo amigos jugando en tercera ref.
Es que son amateur.
Es que yo tengo amigos jugando en tercera ref. Entonces, ganando 300 euros al mes y teniendo otros trabajos.
Sin entrenar todos los días.
Sin destacar el filial del Sporting. Y luego con el Sporting C en primera RFPA, que es una categoría que me enteré hace unas semanas que existía, cuando hubo la...
Parece una radio eso.
Bueno, es que al final quiero decir, también vamos a valorar también dónde está el Sporting C y dónde está el Sporting B. Y ese es el problema también, es un problema muy grande porque al final...
No estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
Yo tampoco estoy de acuerdo.
Cote pasó de tercera división de la de antes.
¿A qué jugadores puedes aspirar? Vamos a poner que ahora el nivel de reclutamiento internacional, tú aspiras a... Le vendes, quieres firmar un jugador de un filial y dices, no, pero ¿quién es a tercera ref?
Pero...
Dices, voy a tercera ref, que el filial del Depor, que el Depor acaba de subir otra vez, está en segunda ref aspirando a subir a primera ref. O sea, bueno, no digo este año.
Alguno habrá que sacar de Asturias. Bueno, venga, que lo vamos a dejar porque esto no hace más que degenerar. Andrés Menéndez, muchas gracias. Bernal Alonso,
buenas tardes.
Y Alejandro Vigil, muchas gracias.
Muchas gracias.
Venga, seguimos juntos en la radio. Despedimos desde aquí, desde la Cañada Real Molinón. Hemos pasado un buen rato en el tertulión del Sporting analizando la actualidad del conjunto rojiblanco. A ver si arreglamos algo. Te quedas con la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.